No, es hermoso estar aquí juntas hoy, un miércoles, en Grace Community Church, estudiando la palabra de Dios juntos, cantando juntos, teniendo comunión uno con otro. Es tal bendición estar aquí hoy. Algunos de ustedes pueden saber que Dios llevó a mi papá al cielo un día después de Navidad del año pasado. Y yo he estado pensando en su vida, las diferentes lecciones que él me enseñó. Y el Señor las usó para instruirme. Y una de las historias que viene a mi mente es que cuando yo tenía 18, 19, no sé muy bien, estaba en mi año primero de la universidad. Y el policía me paró en la autopista porque iba a una gran velocidad, 90 millas por hora. En ese tiempo eran 55 el máximo. Así que el oficial me asustó cuando me dijo que me podía haber arrestado por ser un motorista descuidado. Y él me dio una advertencia y me dio una multa bien alta. Estaba tan asustada para ir a decirle a mis padres, pero ¿saben lo que hizo mi papá? Él pagó la multa por mí. Él no me dijo tienes que pagarme nada, era una gracia. Y es un cuadro del amor de Dios por nosotros, porque mientras nosotros pecábamos, estábamos en el mal, Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros y a pagar la pena por nosotros, a pagar la multa que nosotros le debíamos por nuestro horrible pecado. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios por nuestro pecado. Y en medio de ese pecado, Él actuó por nosotros. Envió a Jesús. Una expresión de amor muy sublime, de misericordia por lo negro de nuestro pecado. En Jueces es un libro muy oscuro, pero vamos a traer luz, como dijo el hermano Lemaster, que vamos a traer esta luz, porque Dios continúa trabajando con la gente rebelde. Aunque Israel disgustó a Dios, Él vino a proveer libertad una y otra vez, aún a pesar de los celos. Y como el carácter de Dios no cambia, sabemos que por nosotros, su gente, aunque no debemos tener razón para temer, porque Él siempre está detrás de nosotros, y siempre Él nos va a dar lo que necesitamos y lo que le va a traer más gloria y honor. La semana pasada, Austin nos enseñó sobre Jueces 1 y nos dio las introducciones y la perspectiva de los hijos de Israel. Y vimos que cuando los hijos de Israel confiaron en Dios, había éxito. Pero cuando ellos eran autosuficientes y perdieron las bendiciones del Señor por su desobediencia, ellos lloraron. Los sacrificios que ellos hicieron fueron confrontados y mostraba el vacío de su arrepentimiento. En las lecciones de la semana pasada vimos que la segunda introducción, el capítulo 2, y vimos a Israel descender en desobediencia. Hicieron lo malo delante del Señor, lo dejaron, sirvieron otros dioses de las naciones y no caminaron en los caminos del Señor. Así que el Señor los entregó, pero en su misericordia, Él también les mandó libertadores. Estos 12 libertadores o jueces que tenían las disposiciones dadas por el Señor y los planes del Señor por su gente, no porque ellos eran buenos o porque eran magníficos, sino porque Dios así quiso usarlos. Estos hombres y mujeres fueron usados por Dios, pero Dios es el actor principal. Él los entrega en las manos de sus opresores. Es su espíritu que viene sobre el hombre. La gente, Israel, su pueblo, falló y falló. Iban más adelante en su odio, monstruoso pecado. Y vamos a enfocarnos en eso, en las acciones que Dios tuvo por los israelitas. Veremos cuatro maneras que Dios ayuda a su gente, que les causa a ellos que sean humildes. Hay cuatro maneras que Dios actúa hacia su gente. Son aún en tiempos desafiantes y en sus propias fallas, podemos caminar cercamente y confiadamente con el Señor y vivir vidas que son que le placen a Dios. Lo primero que vemos que Dios hace por su gente, vemos que Dios actúa en su pueblo aún en sus fallas. El Señor ya nos reveló aquí cuatro razones de las que Israel falló y no pudo disfrutar todas las cosas de la tierra prometida. Bueno, lo primero, ellos tenían miedo de sus enemigos. Les daba miedo que los cananitas tuvieran coches de hierro. Estaban intimidados por estos carros. Y claro, no eran estos carros de hierro, no significaban nada para Dios. Los israelitas pensaron que los cananitas tenían ventajas sobre ellos y no actuaron. El segundo, Jueces 2:15 nos dice que Israel falló. Ellos no quitaron los ídolos de las tierras, sino que fueron en contra de Dios. Y entraron en pactos con estas naciones paganas, aún como los pactos paganos se mezclaron en matrimonio. Tercero, de Jueces 2:20-21, vemos que los israelitas continuaron fallando porque traían el enojo del Señor sobre ellos. La ira de Dios era porque no se arrepentían. Y eran desafiantes, su corazón era desafiante. Y en el capítulo 22, versículo 22, Yahvé also tenía que probarlos. Y justo delante de la tentación, porque ellos fallaron caminar en los caminos del Señor. Estas pruebas eran para revelar el corazón de ellos, no el del Señor, sino para que ellos supieran a sí mismos. Dios quería sus corazones. Y estas pruebas mostraban que ellos tenían que acercarse a Dios. Ahora veamos en Juez 3:1, donde encontramos la quinta razón que Israel falló para conquistar la tierra. El capítulo 3 lee, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos y tomaron de sus hijas por mujeres. De estos versículos vemos repetidamente que Dios permite estas dificultades para probarlos. Pero también aprendemos que Dios usa la presencia de esta gente para enseñarles a los israelitas jóvenes cómo pelear. Yahweh usa las fallas de Israel para permitirle a sus enemigos y permitirle a sus enemigos quedarse con ellos, porque ellos tenían que aprender de esta gente. Los cananitas de la tierra quedaron ahí, no solamente como un castigo, sino también como una prueba para su fe. Ellos tenían que aprender a defenderse. Vemos cinco razones de las que Israel falló. Para la rebelión, no actuar y la ira de Dios para que el propósito de probarlos y que se entrenaran para la batalla. Todo esto puede ser verdad al mismo tiempo y puede ser contradictorio, pero la escritura es muy clara. Muchas razones por las que ellos fallaron y no pudieron quedarse en paz en la tierra prometida. El plan de Dios y ver las fallas de Israel lado a lado eran para maravillarse de la soberanía y providencia de Dios. Podemos decir con Paul en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el propósito de Dios para Israel en las pruebas, aún en nuestras pruebas hoy, aún las que son causadas por nuestras propias fallas. Ya, algunas podemos saber hoy, otras hasta que lleguemos al cielo. Pero podemos estar seguros que aún en nuestras propias fallas y en las intensas pruebas que Dios permite en nuestra vida, es para que Dios nos enseñe en miles y miles de maneras. Primero, considerando nuestras propias fallas y nuestro propio sufrimiento, también fallamos cuando descansamos en nosotros mismos y no en el Señor. Él usa esto para enseñarnos, para que podamos descansar en Él solamente. Es como Israel, que podemos a veces ser negligentes en nuestras responsabilidades. A veces somos pasivos con los retos de la vida y pueden ser aterradores. Y en nuestra debilidad, nos damos por vencidos. Y a veces también nos sentimos amenazados de alguna manera y nos damos por vencidos por la propia preservación y no podemos estar valientemente frente a Cristo. Dios hace todo en su poder para ayudarnos y para cumplir cosas a través nuestro. Él tiene autoridad sobre todas las cosas y está con nosotros donde quiera que vayamos. En los versículos de Salmo 118 que estamos memorizando, nos alientan del 6 al 9. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. Todos fallamos, pero podemos aprender de estas fallas y con una gran desconfianza en Dios. Todos fallamos como los israelitas, porque ellos rehusaron escuchar al Señor, nosotros también. Él usa nuestra falla para recordarnos que tenemos que vivir en sus caminos. Tenemos que obedecer la palabra de Dios de manera implícita también. Para ellos parecía tener alguna ventaja si hacían las cosas como ellos decían. Y para ser así, pensaban que estaban teniendo alguna ventaja al mantenerse obedientes y caminando con el Señor, era de su beneficio. Oh, sí, pero a veces pensamos, si me inclino a lo que el mundo hace, a lo que el mundo dice, quizás de esta manera o de la otra, pero podemos ver desde la falla de los israelitas que esto no funciona. Nos ayuda a recordar la simple frase: confíe y obedezca, que no hay otra manera de hacerlo. Y también los versículos familiares en Proverbios que dice: confía en el Señor con toda tu prudencia y no te inclines en tu propio entendimiento. Debemos mantenernos escuchando a Dios de lo que Él dice. Y cuando nos damos cuenta que no hemos hecho eso, que no lo hemos seguido, necesitamos arrepentirnos pronto y volver a la vereda indicada. Porque Dios también usa nuestras fallas para disciplinarnos. A veces experimentamos fallas porque el Señor está molesto sobre nuestro pecado y nuestra rebelión. El pecado merece la ira de Dios y nos da sufrimiento, Por ejemplo, si ha sido infiel en su, con su esposo o esposa, eso va a traer sufrimiento. Si usted anda hablando cosas que no convienen con su lengua, miente o engaña con su lengua, va a pagar las consecuencias. Y si está, si es pronto para el enojo, para el celo o, para, o es argumentativa, habrá un precio que pagar. Tengamos cuidado que a veces tontamente ignoramos o malinterpretamos las consecuencias del pecado en nuestro corazón y en nuestra vida. Examine su corazón e interprete las circunstancias correctamente. Si usted está sufriendo por su mala, por su voluntad, porque peca voluntariosamente, entonces usted no se ha arrepentido. Ruegue por perdón y busque el verdadero arrepentimiento. Es un proceso doloroso, pero agradézcale a Dios por revelarle su pecado y por no dejarla ahí. Él le disciplina para nuestro bien. Él nos restaura en la relación correcta con Él. Debemos regocijarnos cuando, porque Dios merece eso. La disciplina de Dios siempre es para volvernos a Él, nos llama hacia Él. Él nos da una gracia más grande si regresamos a Él. Y como dice James 4:6-10, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Sabemos que el Señor usa nuestras pruebas y nuestras fallas, así como lo hizo para probar nuestra fe, así como lo hizo con Israel. Cuando estamos desafiados, cuando estamos oprimidos, ¿es fe? ¿Es confianza? ¿Confianza en Yahweh? ¿Gozo en las pruebas? ¿O se encuentra dudando? Cuando está desafiado por las presiones de la vida, Dios está trabajando en su vida, aun cuando usted falla la prueba. Si, aun cuando cae, debe regresar y recargarse en el Señor para la perspectiva que usted necesita. Su fe va a crecer y usted va a saber cómo ser más agradable a Dios. Este proceso puede ser un poco desordenado, pero es como nuestra fe se fortalece. El libro de Santiago dice en el 1:2-4, porque Santiago nos manda que consideremos gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y finalmente el Señor usa nuestras fallas y nuestras pruebas para enseñarnos nuevas destrezas que necesitaremos para los retos o los desafíos futuros. ¿Qué es lo que le está enseñando el Señor? ¿La está preparando para algo en el futuro? ¿O quizá la está preparando para que ayude a alguien más? ¿Alguna hermana que está pasando por dificultades? Esta vida es un proceso en el que estamos entrenados y nos fortalecemos espiritualmente. Para la próxima batalla, debemos someternos a ese entrenamiento del Señor. Podemos ser usados por el Señor para glorificarle y nos haremos más y más fuertes. El versículo que memorizamos el último semestre dice que somos soldados, vamos a la batalla y resistimos el día malo. Y tendremos que haber hecho todo para estar firmes. Efesios 6:13. Dios está activo aún en las fallas de los israelitas. Él está activo en nuestras vidas. Igual, cumpliendo una miríada de propósitos y a través de cada prueba, Él nos permite. Él nos da paciencia, nos da disciplina, nos refina, nos enseña, nos fortalece para todo lo que tenga que venir más adelante. Dios es el que estaba actuando por Israel. Dios estaba haciendo muchas cosas a través de ellos. y tenía mucho que enseñarle a su gente. Y Jueces es un libro muy difícil de leer por todas estas historias. Pero está escrito, está ahí en la Escritura y sabemos que es la palabra de Dios y que toda la palabra de Dios es buena. Estas lecciones de los jueces nos están enseñando algo. Pero tenemos que ver estas lecciones y aprender de ellas. Lo que los jueces tuvieron que enfrentar. Así que Dios no solamente está activo a través de las fallas de su gente. Dios actúa para el beneficio de su pueblo. En Jueces 3, del 7 al 11, dice: Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Aquí vemos que la rebelión de Israel era en contra de Dios. Ellos tenían las órdenes de Dios y aún afirmando una y otra vez que ellos iban a hacer lo que les comandaban, fallaron. Ellos se olvidaron de Yahweh y sirvieron a dioses falsos. Y vemos qué es lo que Dios hizo, que cómo Dios respondió en enojo. Los vendió en esclavitud. Él no iba a tolerar más su pecado. Por 8 años sirvieron al rey de Mesopotamia. Es como que Dios hubiera dicho: ok, ustedes quieren servir a esas naciones y esos dioses, bueno, háganlo. No va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Israel ahora? Estaban esclavizados. Los dioses no eran de ayuda para ellos. ¿Podían ellos restaurarse a sí mismos? ¿Podían ellos estar disfrutando la tierra que tenían que poseer? No pudieron. Ellos no pudieron deshacer la rebelión. Todo lo que podían hacer era clamar a Dios. Dios los puso en una situación imposible. Y el único propósito era para que clamaran a Él. Y eso es lo que ellos hicieron. Clamaron a Dios. En esta esclavitud del pueblo de Dios, vemos la severidad, pero también la bondad del Señor. Si Él no les hubiese entregado como esclavos, ellos no hubieran sentido su necesidad. Pero aún así que les entregó a la esclavitud, Él estaba detrás de ellos. Porque Él estaba trabajando por ellos, por su propio bienestar. Así como Él también les entregó, también los liberó. Ya. Yahweh estaba muy activo por ellos a pesar de su conducta tan tonta. El amor del amor de Dios como un padre es por nosotros. Así como yo compartí de la historia de mi violación de la velocidad, yo a menudo sufrí las consecuencias de mi rebelión, pero mis padres nunca me sacaron, nunca me olvidaron, nunca me dieron la espalda, aun cuando yo no había hecho nada para merecerlo. Bueno, ustedes como padres sabemos de este amor por nuestros hijos. No importa cuánto ellos oprimen tus botones, siempre quieres hacer algo mejor por ellos. Y nosotros hemos experimentado esto y es un cuadro del amor de Dios. Claro, nuestro amor es más bajo, más corto. Nuestro amor paternal es solo una sombra del amor que Dios tiene por su pueblo, por sus hijos. Él nos castiga por nuestro propio bien, nos disciplina y nos invita a buscarle y a llegar a sus brazos amorosos. Ahora vemos de aquí del texto que tenía el Espíritu del Señor. Dios mismo estaba con Otoniel para fortalecerlo en lo que le había dado y para que ellos tuvieran victoria. Les habían dado bajo Josué la dirección de entrar en la tierra prometida. Y Dios mismo actuó de parte de Caleb. Y eso lo vemos en Josué 15. Otoniel es un juez que representa y pudo decir que el pináculo de Israel era ir como una espiral de arriba hacia abajo, un total abandono de amar a Yahweh. No sabemos mucho acerca de este rey mesopotamio. Parece que estaba al norte de Mesopotamia, pero sabemos que el Espíritu del Señor estaba con Otoniel y que lo hacía fuerte y le daba la victoria. Dios da la victoria. Y el Espíritu del Señor estaba con Otoniel. Era fuerte y le dio la victoria. Israel en su pecado provocó la ira de Dios y él les dejó que estuvieran subyugados y Dios activamente demostró el amor por su pueblo. Él los entregó como un castigo. En el capítulo 5 de Romanos estamos viendo ya que Dios muestra el amor por sus hijos, que aún siendo pecadores, Dios mandó a su hijo. Porque aunque nuestros pecados son muchos, su gracia es mayor. Esto no es algo que debemos jugar con o tomarlo livianito. Él actúa en nuestro beneficio. Israel recibe la misericordia de Dios. Pero otra vez vuelven a fallar porque rechazan la autoridad de Dios en la tierra. Y esto, la libertad para Israel no era permanente porque viene otro enemigo. Y una vez más vemos que en este caso Dios igual estaba detrás de ellos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Dios actúa mientras los ídolos están sentados sin hacer nada. En el versículo 3:12, y clamaron los hijos de Israel. Dios le dio fuerza a Eglón. Y él sacó a los hijos de Eglón y fue y golpeó a Israel. Así que los hijos de Israel sirvieron al rey Eglón. Los israelitas buscaron activamente lo que era malvado, ya, haciendo lo que Yahweh odiaba, causándole una vez más a actuar. Y les levantó otro enemigo. Que los gobernó. Este era un king moabita, Eglón. Estoy leyendo la Biblia este año otra vez y estoy leyendo Génesis. Y en el pasaje del capítulo 19, donde los muchachos Moab y Amnón nacen del incesto con las hijas de Lot. Y ellos vinieron a ser más tarde los peores enemigos de Israel. Ok, Jericho, que tiene otro nombre que la ciudad de las palmas. ¿Recuerda cuando Jericó estaba situada a través del Jordán? Fue la primera victoria que ellos tuvieron, que era milagrosa. Pero quedaba algún asentamiento ahí de la ciudad fue destruida. Esa era una buena tierra, tenía agua. Leemos que los moabitas tomaron esa tierra y estuvieron ahí por 18 años. En ese tiempo los israelitas disfrutaron la victoria, una bendición de Dios, ya no era así. Una vez más, Israel clama a Dios. Veamos el resto de la historia. Los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron a él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó al presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría la puerta de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había enterado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas con 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Ahora vemos a Ahod, era un zurdo, de los pocos. Fue escogido como parte de una delegación para llegar al rey de Moab, para poder tener paz y seguridad en la tierra. Era probablemente parte del producto de la tierra, y quizás ellos se beneficiaban de ese fruto. Pero como parte de la delegación, Ahod tenía un plan. Él se hizo una daga de doble filo que él podía esconder bajo su ropa. Cuando él llevó el tributo aquí al rey Eglón, a lo mejor él estaba a cargo de esa delegación, y astutamente apeló al rey para que sacara a sus sirvientes también. Lo que el rey tontamente hizo. Ya el rey solo con Ahod actuó y entonces alcanzó su daga y se la ensartó al rey tan profundo que probablemente parece que esa daga no tenía esa hechura de cruz y la daga se fue del todo adentro del corpulento cuerpo del rey. Yo casi puedo ver que él entra y sale, entró, salió de la puerta y probablemente era sospechoso de alguna manera, pero los siervos cuando vieron que la puerta estaba cerrada o con llave, ellos se preocuparon un poco, pero estuvieron allí esperando mucho tiempo que que eventualmente se pusieron así cuidadosos, pero eventualmente se dieron cuenta que algo estaba mal. Y para esa hora, y Aod ya se había ido. El texto nos dice que Aod retornó a su gente y fue con ellos a la guerra en contra de sus opresores. Una batalla que les fue posible matar a 10.000 robustos guerreros y valientes. Moab estaba vencido bajo la mano de Israel. Aod le dio el crédito a Dios porque sabía que él había actuado de parte de Israel. Esta victoria trajo 80 años de paz en la región, dos veces más el tiempo que ganó Otoniel. Una vez más, Dios recibió el crédito por activamente salvar a su pueblo. Y los ídolos no hicieron nada, las grandes imágenes. Aún salió otra vez junto a la gente y se fue, no sabían qué era lo que venía. Él escapó. Vemos este ídolo ahí sentado, nada más. Los profetas y los salmos les encanta hablar de estos ídolos que no hacen nada. Considere, dice Salmo 115, a ti, Señor, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Los ídolos de Moab no podían hacer nada por la gente y no podían hacer nada en contra de Dios que estaba peleando por Israel. Así que piense un poco, tenemos un Dios que está defendiéndonos siempre. Sí, a veces Él nos está disciplinando, nos da un castigo, pero Él puede hacer eso. Él puede actuar por nosotros, y no está ahí haciendo nada. Servimos un Dios que vive, porque Él está de nuestro lado, no seremos conmovidos. Damas, señoras, recuerde que no debemos confiar en cosas u objetos, ni gobierno, ni el sistema de gobierno. Es tonto y es en vano. Solo Dios puede actuar por nosotros. Ahora, para Israel, los salvadores humanos solo les pueden defender de ciertas cosas y por cierto tiempo, porque todos estos eran una sombra de lo que iba a venir, de Jesucristo nuestro Salvador, el que compró permanentemente la salvación eterna. Aún no fue un Salvador perfecto, pero Dios lo usó. Y esto nos trae a nuestro siguiente punto, que Dios actúa a través de sus instrumentos escogidos. Y en el último verso del capítulo 3, llegamos a la conclusión de Sangar, el único juez de todo el resto. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada o puya de bueyes. Y él también salvó a Israel. Los detalles normales que encontramos en Jueces es una historia, no hay otra mención de Israel. No sabemos el tiempo que él fue juez, que los filisteos habían oprimido a Israel, pero sabemos que esta victoria trajo paz. Note en Juez 4 que Ahod murió. Ellos también comentan y sugieren el servicio de Samgar y el juicio que él trajo sobre los filisteos ya en toda su vida. No sabemos que él no sabemos todo lo demás, pero sabemos que Sangar y Anat no son nombres hebreos. Esto nos indica que este juez no era un israelita. Así que en este caso, Dios aún usó a los gentiles para proteger a Israel y liberarlos de sus enemigos. Sangar es un gentil bastante oscuro, pero que Dios lo usó, así como a Otoniel y a Ahod. Y la herramienta de Sangar la usó para desafiar a los filistinos. Y la herramienta que Sangar usó para derrotarlos era una puya para los bueyes. Esto era una vara larga, y algunos de ustedes la pueden identificar. Medía de 8 a 10 pies y tenía una punta de metal en la puntita de la vara. Con eso pinchaban y esto los hacía que los bueyes se movieran. Los comentaristas piensan que quizá los filisteos practicaban desarmarlos al hacerlos cautivos, y eso lo podemos ver en 1 Samuel 13. No, y no fue porque la gloria para Sangar, sino porque el propósito de Dios era liberar a Israel de los filisteos. Son historias pequeñitas, pero nos recuerda que Dios escoge a la gente y para su gloria. Y a veces usa personas que no sabemos. En 1 Corintios 1, 26, 29, Paul le pide a la iglesia de Corinto que no hay muchos sabios entre ellos, pero que Dios ha escogido lo torpe del mundo para avergonzar lo sabio. Y las cosas más sencillas del mundo son escogidas para que nadie se fanfarronee. Estos son los actos de Dios. Él se muestra fuerte al escoger y usar gente débil como nosotros para llevar sus planes, porque no deja duda alguna, porque el crédito y la gloria pertenece a Él, no a nosotros, sino a Dios sea la gloria. Y así vemos en estas narrativas la actividad de Dios en la historia de Israel, y a través de estos relatos aprendemos de su misericordia y fidelidad hacia su pueblo escogido. Y podemos ver que solamente a través de su voluntad activa para preservarles y su plan de enviar un Mesías a través de la descendencia de Abraham, merecemos todo lo malo. ¿Dónde estaríamos? Nos fuéramos, diré, como una espiral hacia abajo. Y pensando acerca de mi propio testimonio de salvación antes que yo fuera salva, yo me portaba así. A mí me habían enseñado la Biblia, me habían enseñado acerca de no ofender a Dios, de agradar a Jesús. Yo sabía que cuando pecaba ofendía a Jesús. Y yo siempre le pedí a Dios que me perdonara. Yo me sentía culpable, confesaba y repetía. Y estaba en ese patrón, sentirme culpable. En la misma manera que lo hicieron ellos, porque voy así, como un espiral hacia abajo. Pero la gracia de Dios entró en mi vida, abrió mis ojos, me dio la fe y Cristo, y la salvación en Cristo solamente. Yo confié en Jesús, en Él, y dejé de estar haciendo las cosas buenas en mi propia fuerza. Verdaderamente entiendo y entendí y creí en la acción que Dios hace al mandar a Jesucristo a morir por mí, a pagar el precio por mi pecado. Yo me di cuenta que no tenía que estar pecando, no tenía que ponerme de mal en peor. Yo había maneras de vencer mi pecado al seguir a Jesús. Este espiral que va hacia abajo había sido reversado. Y agradecer a Dios que no estaba yo ya de camino a la destrucción, pero para darle gloria a Él. Aún en nuestras fallas, Dios cumple su propósito para que le traigamos gloria. Sabemos que Dios nos ama y está actuando de parte de nosotros para nuestro beneficio. Dios está de nuestro lado y Él es capaz y poderoso para cumplir cada promesa que nos ha dado. Él trabaja todas las cosas juntos para que funcionen para nuestro bien. Y Él ha escogido las cosas débiles del mundo para traer gloria a Él, porque Él las recibe todas. Podemos ir con confianza y esperanza sobre estas verdades, porque Él nos motiva para tener un amor grande por Dios y para tener obediencia. Así que regresando a mi historia del ticket de velocidad, de la multa de velocidad, usted pensaría que al tener un padre que pagó la multa, yo hubiera aprendido lo de velocidad. Ya nunca recibí otra multa, pero el Señor me ayudó un poquito con ese incidente, pero yo no quería seguir actuando de esa manera. Yo no quería ser descuidada, no quería lastimar a nadie. Yo no quería que mis padres pagaran también eso por mis errores otra vez. Y para un extento más grande, cuando en verdad conocemos, entendemos el precio que Dios pagó por la cruz, no queremos estar pecando. No queremos seguir haciendo lo que llevó a Jesucristo a la cruz. Queremos honrarle y arrepentirnos de nuestro pecado y vivir una vida que le place. Y sabemos que esto no siempre es fácil, aun cuando venimos a Cristo por fe. Porque a veces escogemos nuestros propios deseos. Porque tenemos que ser vigilantes y orar para pelear la pelea hasta que Cristo regrese. Y ya sabemos, Él ya ganó la batalla, pero nosotros estamos aquí en la pelea. Tenemos que confiar que Él nos va a equipar para vivir vidas llenas de fruto y que experimentamos bendiciones cuando le obedecemos ahora y nos prepara para el reino eterno. Así que oremos ahora, que vivamos vidas que le traigan gloria y que nosotros vamos hacia el objetivo. Señor, te agradecemos por tu amor. Gracias por tu misericordia que has demostrado hacia nosotros cuando enviaste a Cristo. Gracias por amarnos suficiente y porque sigues tratando con nosotros aun cuando no lo merecemos. Gracias, Señor, por disciplinarnos por nuestro bien y para tu gloria. Y gracias, Señor, porque vienes otra vez para recogernos pronto. Buscamos y esperamos ese día, Señor. Y queremos esforzarnos en servirte hasta que tú vengas. En tu nombre oramos. Amén.